Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Saludamos en La Habana a Julio Aliaga Pesán y en España a Michelle Suárez. Por acá Johnny Hilfer a cargo de la producción y el señor May Vázquez, la dirección técnica. Bienvenidos todos a las noticias como son.
Muchísimas gracias por la sintonía a todos los que nos escuchan. Por cierto, tengo que decirlo. No tengo el nombre todavía, pero me dijeron que nos mandan saludos, José Luis, a ti y a mí nos mandan saludos desde Guanabacoa, mi tierra natal, por allá, por pegado al cementerio de los judíos. Los que son de Guanabacoa sabrán de dónde es. Por allá pegado al cementerio de los judíos hay una persona que fue de visita a Cuba y dice: ¿tú conoces a Amado Gil, a José Luis Ramos? Y claro que sí, me conoce, es una amistad mía. Y bueno, pues nos mandaron saludos a los dos.
Bueno, pues recíproco para la persona, sí, que manda saludos. Yo pensé que era de la Tosca.
No, es de la Tosca, es de Guanabacoa, por el cementerio de los judíos, amigo mío. Así que el nombre todavía no lo tengo.
¿Usted nunca fue a la Tosca?
A la Tosca no fue. No. Ah, bueno. ¿Eso está dónde está?
Allá en Oriente.
Sí. No, eso yo nunca fui a la Tosca.
Vamos las cosas.
Bueno, vamos para allá. En solamente minutos ya vamos a estar discutiendo las noticias más importantes del momento, tanto con Julio Aliaga Pesán, nuestro periodista invitado en La Habana, como con Michelle Suárez, nuestro copresentador en Madrid, España. Entre ellos, bueno, pues, señoras y señores, una nota interesante. Así que Portugal se ha gastado en los últimos años nada más y nada menos que 12 millones de euros pagándole al gobierno cubano por los servicios médicos. 12 millones, se dice fácil, pero no es así. Así que esa es una de las noticias que tendremos para comenzar el programa. También hoy vamos a hablar sobre Venezuela. El presidente Maduro le ha pedido a todos los ministros que renuncien, a su gabinete que renuncie. Va a reestructurar el gobierno. ¿Qué significa? Vamos a estar analizándolo en el programa. También hoy vamos a actualizar un poco sobre la situación en Irak. La situación está crítica. Quizás algunos dicen que ya puede estar resolviéndose, pero la situación está crítica por esta parte del mundo.
Y hablando de Venezuela, al cierre, bueno, el cantautor venezolano Jordano anuncia que entregará próximamente un nuevo disco, un nuevo álbum, y en el mismo, bueno, la visión de él sobre Venezuela.
Efectivamente, es muy interesante porque creo que recogen las protestas de los jóvenes, etcétera, etcétera, algo así.
Vamos a cerrar el programa escuchando la canción Manifiesto, que está incluida en el disco, y entre otras cosas dice que es la juventud la que se juega la vida.
Así mismo es. Bueno, pues esperaremos hasta el final del programa con ansiedad, seguro que sí. Y comienzo con una nota que no es la solución, pero sí el camino a la solución. Señoras y señores, los calvos, los que no tienen pelo, pudieran estar ya a punto de resolver el problema.
¿Con una peluca?
Bueno, esa es la solución actual. No, hay una que es mucho mejor. La de ahora es una peluca. La otra es mucho mejor. Dice, científicos estadounidenses lograron revertir completamente la pérdida de cabello en 3 personas en las que le dieron un medicamento que normalmente se usa para tratar enfermedades de la médula espinal. Los pacientes padecían de un tipo de alopecia areata que afecta a una minoría de personas y que puede causar la pérdida de pelo en ciertas áreas o, en casos severos, llevar a la calvicie total. Los científicos de la Universidad de Columbia en Estados Unidos dieron el medicamento, se llama así, ruxolitinib. Así, más o menos así, no sé si la pronunciación será así. Dice Johnny, ¿cómo? Johnny, ¿usted le interesa el medicamento para los calvos? Bueno, dice, se llama ruxolitinib, así se llama, ruxolitinib. Se lo dieron a 3 pacientes 2 veces al día durante 5 meses y a todos les creció el cabello. Pero los investigadores pusieron en claro que esto no se aplica a la forma más común de la calvicie, que es causada por cambios en las hormonas. Pero pese a esto, el doctor que lideró la investigación señaló que esto constituye un paso importante para mejorar la calidad de vida de las personas que padecen de esta devastadora enfermedad. Así que por lo menos a un tipo de calvo, o sea, por lo menos ya a un tipo de personas que pierden el cabello, ya les lograron curar la enfermedad para que les salga el cabello. lo que es por problemas de la calvicie, por problemas hormonales, eso todavía, pero ya por lo menos hay algunos que, yo creo que habrán menos calvos ahora en el mundo.
Aunque está de moda estar sin pelo, usted no ha visto que ahora se usa mucho estar así, calvo, raspada la cabeza.
Si a usted no le sale el pelo, usted se rapa y dice, bueno, esta es la moda, por Dios.
Chico, una pregunta, el medicamento eso que usted leyó, ¿cómo se llama?
¿Lo repito?
Sí, repítalo.
Voy para allá, espérese, me ha perdido. Dice aquí, ruxolitinib.
¿Eso lo venden en Hialeah?
Porque no
si
sé.
Se lo empieza a pedir su familia de Cuba, va a estar en aprieto.
Así que cuando le piden el ruxolitinib de Cuba, olvídense que yo lo consigo, hay una farmacia que vende moringa y todo ahí.
Mire, Julio Aliaga Pesán, ¿qué tal? Bienvenido al programa, ¿cómo estás?
Sí, ustedes siempre con esa nota tan interesante, ¿no? Lo primero, los calvos no usan peluca, usan bisoñé. La peluca es lo que usan las mujeres, el bisoñé que usan los calvos.
Y hay cada uno.
Eso es interesante. Y segundo, una cosa muy interesante que apuntaban ustedes es que son es el caso de los medicamentos que sirven, que son para una cosa y sirven para otra.
Claro.
Y aprovecho la oportunidad para enviarle un abrazo al psiquiatra guantanamero Regino González Botti, descendiente del gran poeta cubano Regino Botti, que él, que es un hombre que ha visto personas que padecen de cáncer, y una de las medicinas, interesante el raciocinio que él hacía sobre el tema, una de las medicinas que puede detener el cáncer, según su experiencia personal, era el ibuprofeno, porque elimina la inflamación de las células cancerígenas, de células que están creciendo, y por ejemplo, él tiene algunas experiencias, algunos pacientes en Guantánamo sobre ese tema, que es un algo muy interesante.
No estaría mal en tenerlo una vez en una entrevista, así que vamos a ver si podemos hablar con
para
el
él
médico.
También, ¿no?
Claro que sí.
Michelle, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás?
Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo de realización, para Julio y por supuesto para todos los oyentes de las noticias como son. Me parece muy interesante la noticia, aunque ni siquiera he anotado el nombre de este tan extraño que ha dicho Amado, no solamente para que no me lo pida mi familia desde Cuba, sino porque me niego, ¿no? No. En realidad, no me parece un problema. Y créame que cada vez tengo más entradas, ¿no?
Michelle, no te preocupes. Yo te voy a mandar el nombre por un mensaje de texto después, más adelante. Por un SMS yo te lo mando.
Vamos a la pausa mientras llegue el mensaje.
Pero créeme que no lo necesito.
Está bien. De acuerdo. No se sienta aludido.
Esto es radio. Vamos a la pausa. Es radio.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Cuando surja una noticia de importancia mundial, escúchala en Radio Martí. En cada zona de interés noticioso hay un corresponsal de Radio Martí.
En Washington, Luis Alberto Muñoz.
Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma.
Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez.
Silvino Mendoza, de Guatemala.
Desde España, María García.
Desde Praga, Freddy Valverde.
En Miami, José Luis Ramos, Martí Noticias.
Somos la información. El mundo en tu radio. Somos Martí.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos, Amado Gil. En La Habana se encuentra Julio Aliaga Pesán. En Madrid, Michel Suárez.
Bueno, los Servicios Nacionales de Salud de Portugal han gastado cerca de 12 millones de euros en la contratación de médicos cubanos. Esto ha sucedido en los últimos 6 años, de acuerdo a una investigación realizada por un diario y que recoge el portal acá, martinoticias.com. Los documentos analizados por este medio de prensa muestran que se adoptó la decisión a partir de 2009 para cubrir la deficiencia de médicos de familia existentes en el país europeo. El diario reveló que al principio del acuerdo a cada médico cubano se le pagaba 5.900 euros mensuales, pero esta cantidad bajó a 4.230 al mes tras una revisión en el año 2011. Entre agosto de 2009 y 2011, en el primer acuerdo, Portugal pagó 259.600 euros, hay dinero, por mes, esto fue por mes, por 44 médicos con horarios de 40 horas en los centros de salud y 24 horas en emergencia. Luego, desde el 2012 hasta el 2013, Portugal pagó 164.970 euros mensuales por 39 médicos y el tiempo de trabajo en emergencia, en urgencias, pasó a ser de 12 horas. En el mes de abril, el acuerdo fue modificado nuevamente hasta pagar 4.230 euros por mes sin especificar horarios. Y la revelación del contrato ha despertado el malestar entre el gremio médico portugués, que considera que es un gasto innecesario. Bueno, pero no así el gobierno.
Bueno, sí, exactamente. Comienzo contigo, Julio Aliaga.
Sí, dos cosas. Todavía hay que dar algo pendiente de la calvicie aquella, porque además hay unas cosas muy interesantes ahí que para conversar. Pero bueno, pues vamos al tema de los médicos. Hay un tema, y yo estuve conversando hace poco con un teniente coronel de las Fuerzas Armadas que estuvo en Nicaragua, que está en Nicaragua como colaborador, me reservo el nombre, por supuesto, por temas de seguridad, donde un teniente coronel cubano, asesor de las tropas en Nicaragua, gana menos que un soldado nicaragüense del ejército sandinista. ¿Por qué? Porque el gobierno cubano ha hecho todo lo posible porque ese soldado, ese oficial, ese militar, pues no gane el dinero suficiente. Eso es importante. Eso me parece que es el pollo, el arroz con pollo, porque hace muchos años Carlos Alberto Montaner, casi 10 años, Carlos Alberto Montaner dijo que uno de los principales elementos que se podía manejarse en el tema económico nacional era una economía de servicios a partir del grupo de profesionales que se ha formado a lo largo de los últimos años. Eso es importante tener en cuenta. Lo segundo es la cantidad de reserva de dinero que recibe el gobierno de diferentes fuentes, y en este caso Portugal. Hasta ahora, yo soy el primer sorprendido, pienso que debe haber otros, de que no sabíamos que había profesionales cubanos trabajando, no en Portugal, que es un pequeño país europeo, sino en la Unión Europea, dando servicios médicos. Y eso es importante, porque implica, primero, la capacidad de los médicos cubanos para insertarse en los patrones de servicios de médicos de Europa. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Y el segundo, la importancia que tiene que esos profesionales puedan insertarse en una visión mucho más amplia de los servicios, de la calidad, que eso se reporte a la larga, a largo aliento, hacia Cuba en un futuro.
Claro, aquí hay un punto interesante y es el siguiente, desde mi punto de vista y creo que desde el punto de vista de un oyente que está en Cuba también, y es que la nota especifica un poco más abajo, y quiero hacer eco de esto, y es que la diferencia, o sea, cuando se habla, dos cosas, déjeme explicar. Primero que todo, este periódico, el diario I, lo hace desde el punto de vista de los gastos que está teniendo el gobierno de Portugal pagándole a médicos cubanos. Ese es un punto, esa es quizás la denuncia o la revelación que hace este diario portugués. Ahora, la otra parte es que más adelante se explica lo que este dinero no va como salario para los médicos cubanos. Se le paga a una empresa de servicios médicos cubanos que a su vez le paga a los médicos pues solamente una cuarta parte de lo que Portugal le paga por cada médico. Es decir, cuando se habla de los 4.230 dólares al mes o euros al mes, de los 5.900 que baja a 4.230, esto es lo que se le paga al gobierno cubano. El gobierno cubano después le paga los 300 euros allí en Portugal más otros 300 depositados en Cuba, es decir, 600 de un salario total de unos 4.230, lo que sí debe ganar un médico como mínimo, posiblemente en cualquier país del mundo que se le pague, unos 4.230, incluso yo considero que es un salario bajo para un médico, pero bueno, si ese es el contrato, felicidades. Ahora, dentro de todo eso, después viene la otra parte de la explotación, y es que el gobierno cubano se queda con ese dinero, por eso el Producto Interno Bruto, a través de los servicios, ha podido subir dentro de Cuba y se reporta todos los años con un aumento, porque claro, le pagan menos de una cuarta parte al galeno que está trabajando en estas condiciones en Portugal. Quería aclarar esto porque está también en la nota y es bueno decirlo.
Usted que habla de lo que está en la nota, el acuerdo con Portugal establece que Cuba tiene obligación a sustituir los médicos que dejen el programa, y es más, el último acuerdo en vigor está firmado hasta el 2016, revela que podrán ser contratados como máximo 100 médicos.
Bien. Michel Suárez.
Bueno, a mí me preocupa que se vaya haciendo habitual ese modelo de explotación y semiesclavitud, ya no solo en países de América Latina y en África, donde también hay colaboradores cubanos, sino también en la propia Europa, en esa Europa que se supone que es un modelo en defensa de los derechos humanos y de la democracia, y donde existen leyes laborales que por lo menos deberían prohibir al gobierno de Portugal que haga este tipo de transacciones con el régimen de La Habana. Este acuerdo se firmó durante el gobierno socialista de José Sócrates, pero es que ahora mismo en Portugal hay un gobierno conservador, hay un gobierno de derecha que lo ha prorrogado y que se mantiene en las mismas condiciones en las que estaba. Esto va más allá de esa habitual disyuntiva entre izquierda y derecha. Cuando se trata de violar las normas laborales más actualizadas en el mundo y de entrar en negocios con el régimen de La Habana, da igual si es la izquierda y la derecha, y eso debe verse con mucha mayor amplitud desde esta óptica ideológica. Aquí se está repitiendo el mismo problema que ya hemos denunciado una y otra vez. Gobiernos que negocian con La Habana, que solo está entregando menos del 25% del salario a los trabajadores. Es este el verdadero problema, y es aquí donde la Organización Internacional de Trabajo, la OIT, debería definitivamente intervenir, ¿no? Ahora que está pasando también en Portugal. Y esto sería perfecto si esos convenios, porque yo estoy a favor de que la gente pueda moverse, que haya movilidad laboral, eso que se conoce con ese concepto, movilidad laboral, y que la gente decida dónde quiere trabajar. Por lo tanto, sería perfecto si el gobierno de Portugal, a través de su embajada en La Habana, hiciese una captación de médicos, decidiera con los médicos el salario, y luego las personas, a título personal, pudieran moverse libremente allí donde quisieran y donde los aceptaran para trabajar. Y luego, por la vía de los impuestos, pagaran, tributaran en su país con toda normalidad. Pero el régimen de La Habana, por eso mismo que mencionabas, Amado, del Producto Interno Bruto y de lo que representa ese robo descarado a mano armada del salario de los trabajadores que colaboran en el extranjero, no va a permitir nunca una vía de esa naturaleza. Y por último, una pregunta interesante sería, bueno, ¿y por qué hay escasez de médicos en Portugal? ¿Qué pasa en Portugal, en un país europeo? ¿Por qué no hay médicos? ¿Se les paga mal? Bueno, porque los médicos portugueses también emigran a otros países con mejores salarios, porque como ya tú decías, tampoco es que sea mucho dinero, ¿no? Lo sería para un cubano, pero quizás un portugués tiene mayores aspiraciones y se va a trabajar a Reino Unido, donde también faltan médicos y enfermeras, y donde se pagan excelentes salarios a profesionales de otros países, sin que ambos gobiernos intervengan y se roben el 75% de lo que le corresponde al trabajador, como es siempre en el caso del régimen de La Habana.
Bueno, yo pensé que era la nota de portada de hoy, pero no fue así. La cocina cubana le gana por primera vez al hospedaje en Cuba.
Sí, señor. Sí, bueno, señor.
Vamos a explicar más.
La gente come más que se hospeda en los hoteles.
¿Qué
¿no?
cosa? Dice la gastronomía, con 422 millones de dólares en ingresos en el primer semestre, fue por primera vez la principal recaudadora del sector de turismo en Cuba, desplazando al hospedaje, informaron las autoridades. El rubro de gastronomía cerró el semestre con 39,1% de los 1.077 millones de dólares de ingresos del turismo en Cuba contra 367 millones, 34,1% del hospedaje que tradicionalmente ocupaba el primer lugar, según indicó la Oficina Nacional de Estadística. Comparado con el primer semestre de 2013, la gastronomía creció 6%, mientras que el alojamiento apenas 0,9%, según la Oficina Nacional de Estadística, la conocida por ONEC. Esto es interesantísimo,
sí,
¿no?
Sí, yo no sé la verdad, pero bueno.
Julio, que está en Cuba, sí, ¿nos puede explicar más?
¿Están comiendo más la gente que yendo a quedarse en los hoteles?
Oye, me pasó lo mismo que me pasó con los calvos. Yo pienso que no se agotó el tema de los médicos. Yo pienso que y voy a poner una piedra incómoda. Todo el mundo habla de Portugal, que si debiera respetar o si los países deben respetar. Los primeros que se deben respetar son los médicos cubanos como ciudadanos. Y todos sabemos, porque además está en la información ahí, que a los médicos cubanos en Brasil se le aumentó el salario porque hubo un médico cubano que denunció la explotación. Pero si la gente va a Portugal y acepta el negocio con el gobierno portugués no tiene por qué meterse. O sea, son los médicos cubanos los que tienen que denunciar el hecho, literalmente hablando. O sea, pienso que el tema no se ha agotado. Y son los médicos cubanos los que tienen que denunciar que le están robando el dinero, porque si no, el gobierno de Portugal no tiene que hacer nada. Es un tema de soberanía nacional. Y eso tenemos que resolverlo los cubanos, denunciando el problema. No es ni la OIT, ni Portugal, ni la Unión Europea. si le aumentaron el salario a los médicos en Brasil, fue porque hubo una médico que denunció el hecho de que se le estaba pagando un dinero que no era el contratado. Eso me parece, pasando el tema de los médicos, que me parece que no estaba votado, y pienso que hay todavía donde cortar, y Michel puede aportar mucho en lo que estamos hablando.
Muy bien.
Sobre el tema de los servicios, y eso es importante, en la mayoría de los países que vienen del turismo, el servicio da más que el hospedaje. Y eso que en Cuba, el servicio de hospedaje es muy alto, comparado con lo que realmente brindan los hoteles. Aquí se da un 5 estrellas que no lo es, un 4 estrellas que tampoco lo es. Y es el sector ese, el sector paralelo, el extrahotelero, que es como se llama, el que realmente va a llevar el mayor porciento, porque la gente no quiere hospedarse en los hoteles del gobierno, quiere hospedarse en las casas particulares. La gente no quiere comer en los restaurantes de los hoteles ni los restaurantes del gobierno. Quiere comer en los paladares, mejores precios, mejor servicio, mejor atención. Y eso es importante tenerlo en cuenta para futuro a la democracia en Cuba. La importancia de la pequeña y mediana empresa a la hora del desarrollo turístico cubano.
Claro que sí.
Interesante. Michelle.
Bueno, yo creo que también está demostrando, ¿no?, el éxito, que el éxito del turismo solo será posible si interviene en el mismo el sector privado, la participación de la gente. Es que los hoteles en manos del Estado, las grandes instalaciones turísticas en manos del Estado, y realmente lo que le va quedando a la gente es muy poco, el margen de actuación. Sin embargo, a través de los restaurantes y de los particulares, es donde se puede ver una gestión realmente con iniciativa para recuperar determinadas tradiciones cubanas que podrían interesar al turista. Y es ahí donde realmente está lo interesante del turismo cubano. La gente viaja para fundirse con la gente, para conocer bien la cultura. Y solamente habrá éxito en el turismo cubano cuando todos los cubanos puedan participar en el diseño de la política turística. Y esto no es un concepto abstracto, ni mucho menos, sino que sencillamente desde el hospedaje, la gastronomía, hasta la impresión de mapas, por poner un ejemplo más bien loco, realmente no podrá decirse que Cuba va a superar esa barrera o llegar a la barrera de los 3 millones de visitantes como se plantea el gobierno cada año, y parece que este tampoco será posible. Por otra parte, yo me alegro que la cocina cubana se vaya recuperando, comience a recuperarse, porque con todas las crisis cíclicas económicas que hemos vivido, realmente el único reservorio de cocina cubana, por suerte, lo tenemos en Miami, que es donde se pueden conservar y recuperar algunas tradiciones culinarias cubanas, pero la mayoría de las generaciones nuevas de cubanos solo conocen 4 o 5 cosas que además son las que están presentes en los hoteles. No hay más que escuchar a los turistas españoles cuando vienen y dicen cerdo por la mañana, cerdo por la tarde y cerdo por la noche. No hay otra cosa en Cuba, no hay variedad. Por lo tanto, yo creo que es bueno, ¿no?, que a través de los paladares y los restaurantes privados comience esa recuperación de una tradición que no será tan rica como la de Perú, la de México, o la brasileña, o la de otros países, pero indudablemente Cuba tiene mucho que decir en este campo, y lamentablemente por las condiciones económicas y por la centralización de todo en el país, se ha quedado olvidado en los últimos años.
Claro, y solamente unos segundos nada más. Acuérdense que dentro del turismo el gobierno cubano cuenta a los cientos de miles de cubanos que van de visita a la isla. Esa gente no utiliza el servicio hotelero cubano, el hospedaje cubano, pero sí utilizan los paladares en la calle, sí utilizan muchos restaurantes. Así que ahí tienes un buen número de personas que no se hospedan y sí gastan dinero en paladares y restaurantes cubanos. Gracias a Julio Liaga Pesán, gracias también Michelle Suárez. Nosotros una pausa y regresamos.